Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, antigua escuela de jurisprudencia, grado cero de la enseñanza del derecho en México, esto es Inicuo, un espacio para la criminología.
Mecanismos para poder ayudar a las personas que son afectadas, para poder prevenir que estos temas se repliquen, y para esto pues necesitamos también muchas herramientas para hacerlo. Entonces, en la conferencia, para hablar de estos efectos psicosociales y lo que podríamos hacer para enfrentarlos, pensé dedicarme a lo que tenía que ver con el impacto individual de este tema. Te tengo que pedirte la... ¿Me puedes pasar la diapositiva? Gracias. Entonces, pensé empezar por un texto robado del discurso de Gabriel García Márquez, que llama la soledad de América Latina, y que lo impartió cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, hablando de la América lastimada. Tiene estos elementos en donde explica la situación de América Latina, pero si me pasas la que sigue, por favor. También este mensaje pues, de esperanza, de ir hacia esa, lo que él llama una nueva y avanzadora utopía, en donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, y realmente América Latina pueda recuperarse de sus símbolos de soledad. Y creo que el que planteen, ¿no?, este México herido y cómo reconstruirlo, tiene mucho que ver con este mensaje maravilloso de Gabriel García Márquez. Entonces, si me pasas lo que sigue. Y hablar un poco de las Américas, esta América de la que habla García Márquez, como la región del mundo que está siendo más afectada por la violencia. Y vemos en azul está la región de las Américas, en café está Europa y en rojo es Asia y Oceanía, y vemos cómo está hasta arriba, a mucha distancia de las otras regiones. Estos son datos del estudio de Naciones Unidas sobre COVID. Y en esta tasa global de homicidios vemos cómo son los hombres los que están más afectados. Y esto, como vamos a ver, es especialmente importante porque son los hombres jóvenes. Es el grupo de población en el que habíamos tenido menos programas de atención, pensando en las mujeres, pensando en la tercera edad, pensando en los niños. Sin embargo, es este grupo el que está siendo más afectado, tanto en las Américas como en México. Sabemos que es este grupo de población en el que la muerte por homicidios está cobrando un año de esperanza de vida. Esto es una situación novedosa, nunca se había disminuido la esperanza de vida, y esta esperanza de vida se está disminuyendo por homicidio. Y esto quiere decir que es un grupo de población al que tenemos que estar regresando. Y bueno, los hombres jóvenes, ¿verdad? De 15 a 29 años. Así, ¿no? Y cuando nosotros vemos por región cuáles son los medios por los cuales se cometen los homicidios, la segunda, con el rotundo del medio de la fila superior, vemos América y vemos cómo las armas de fuego están jugando un papel tan importante. Nosotros sabemos que estas armas de fuego están en una relación muy estrecha con Estados Unidos, en donde quien está armando al crimen es esta falta de mecanismos para evitar que lleguen las armas a México. Así nos pasa la que sigue. Si nos vemos en el mundo como región, como país, vemos que estamos en el segundo lugar de cantidad de homicidios. Si nos pasa la que sigue. La que sigue, por favor. Ahora, estos son los datos ya de México, son datos de la Carta Global de Enfermedades, el último estudio que se publicó para evaluar de qué nos morimos los mexicanos o cómo es nuestra salud. En este caso es los días de vida perdidos, y lo que vemos es que este es el caso de los hombres, que de 1990 al 2010 se incrementó la tasa de homicidios. Está en las primeras causas de muerte, tanto en 1990 como en 2010, y vemos este crecimiento importante. Si me pasa la que sigue. En las mujeres, el homicidio no está en las primeras. Sí, la que sigue. El homicidio no está en las primeras causas de muerte, pero sí lo vemos que también está aumentando. Si lo vemos regionalmente, pues son los estados del norte, pero también está en las regiones del centro, y esta situación pues se ha extendido a todo el país. Y este incremento de las tasas de homicidio, pues el papel de las drogas y el tráfico de drogas está jugando el papel que hace la diferencia en relación con otros países. Ahora, hay muchas maneras de enfocar este tema. Desde luego, los determinantes sociales son muy importantes. Yo decidí enfocarme hacia el impacto en la salud mental de las comunidades y en su atención. Y entonces estaremos viendo cómo estos factores de la posición en la sociedad, la exposición a eventos estresantes, la vulnerabilidad, cuando hablamos de género masculino, tienen desenlaces no siempre muy favorables. Vamos a ver cuáles son esa exposición a los eventos estresantes y cuáles son estos desenlaces. Los datos que les voy a presentar vienen de las encuestas nacionales. Están a disposición de ustedes todos los datos. Al final viene una dirección donde pueden pedir la información, de tal manera que no es necesario que tomen los datos. Si escriben, mandamos la presentación, pero también tienen acceso a todos los datos. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Entonces vamos a ver los conceptos, porque uno siempre pone cifras para ilustrar conceptos, pero pensemos en los conceptos. Entonces, ¿qué sabemos entonces de México? En resumen, hay una violencia crónica. Los niños y los jóvenes que viven en áreas empobrecidas experimentan violencia crónica, y esta experiencia de violencia crónica vamos a ver cómo es el factor que determina el desenlace en enfermedad mental. Y esto llega a ser parte de la vida diaria. Ya algunos autores habían estudiado el por qué las mujeres pobres tenían más depresión y encontraban que eran esas experiencias continuas de estrés de todos los días en los que vivían, y parece que es esta situación en la que viven ahora muchos de nuestros niños y jóvenes. Y desde luego las clases más empobrecidas son las más afectadas. Si me pasas al anterior, por favor. Un momentito. Vemos que que los jóvenes mueren por homicidio, como decíamos, que la exposición a la violencia también en los medios, también en la televisión, también digamos que es como parte ya de la vida cotidiana de muchos de nuestros niños, y vemos a lo que juegan muchos de nuestros niños también, nos damos cuenta de este fenómeno, y desde luego este incremento de violencia y de agresión en todos los entornos pues está condicionando un entorno de riesgo. ¿Qué subyace? Pues menos oportunidades de conseguir empleo. Este grupo de población que es el que está siendo más afectado es lo que se llamaba el bono demográfico. Los países que tuvieron bono demográfico, que quiere decir que tuvieron jóvenes preparados, económicamente activos o listos para ser económicamente activos y con menos dependencia. Digamos, todavía no tenemos mucha dependencia de los adultos, y la población infantil un poco. Eran los bonos para el desarrollo de los países. Nosotros sabemos que esta preparación no fue muy buena y tenemos muchos jóvenes sin oportunidad de educación y trabajo. También la reducción de la migración internacional ha ocasionado mayores tensiones. La tasa de homicidio en México había venido disminuyendo hasta el 2007, y uno de los factores que se asocia más con este fenómeno es que se abrieron las puertas para el trabajador en Estados Unidos, aunque las puertas fueran ilegales. Digamos, hubo mucha migración hacia los Estados Unidos, esto redujo la tensión interna y es uno de los factores que se asocian, o que los especialistas en este tema asocian, con la disminución del homicidio. Con la reducción de la emigración han incrementado las tensiones. Y también tenemos mayor involucración en drogas, tanto en los aspectos del consumo, de la producción, como de tráfico. Nosotros sabemos que México es uno de los países que tiene más, problemas de producción de droga. Somos el tercer país en producción de opio, desde luego en una proporción muy menor a la de Afganistán. Sin embargo, el mercado de Estados Unidos es un mercado muy importante. La cocaína pasa de manera importante por México. México produce también metanfetaminas, de tal manera que este brazo, que no es el único del crimen organizado, que no es el único que utiliza, sobre todo en épocas en que se reduce la producción o el paso de drogas a Estados Unidos y se reducen, por tanto, los ingresos, se generan otras fuentes, ¿no?, como la trata, como el fenómeno de extorsión, etc. Sin embargo, uno de esos brazos son las drogas. Ahora, ¿cuál es este contexto para los jóvenes? Bueno, este contexto para los jóvenes es un contexto de inequidad, en el que tenemos menores oportunidades de educación. Nosotros sabemos que los jóvenes que trabajan, el 47% no tienen prestaciones laborales, y el 43% de los jóvenes que están entre 15 y 19 años, entonces el primer grupo de riesgo, ¿verdad?, se extiende hasta los 29, ya no asisten a la escuela. Si no pasa la que sigue. Y también, cuando vienen épocas de crisis y de desempleo, el desempleo mayor se da en los jóvenes, en los más jóvenes, ¿no? Aquí estamos viendo de 15 a 24 años, esta raya azul que es el desempleo. ¿Me pasa la que sigue? Ahora, el otro factor que veíamos en el modelo que presentamos al principio es la exposición a la violencia, y esta es la proporción de personas que reportaron haber estado expuestos a este tipo de fenómenos. Tiene que ver con ser atracado o amenazado con arma, el ver, herir o matar a alguien. Esta encuesta nacional, donde salen estos datos para los adultos, es un poco antigua, para los adolescentes es mucho más reciente. Sin embargo, lo importante es ver cómo estos factores se asocian con los desenlaces que vamos a ver, básicamente estrés postraumático, depresión y suicidio. Si me pasa la que sigue. Vemos también la proporción que reporta haber estado en situaciones de guerra o conflicto, secuestrado, etc. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se da esta exposición en hombres y mujeres? Hay vicisitudes que se comportan, o sea, que afectan de manera igual. Perfecto. ¿Me oyen mejor?
Sí.
Bueno, hay vicisitudes en donde hombres y mujeres están igualmente expuestos. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Pero hay otros en donde los hombres están más expuestos y tiene que ver justamente con estos factores de vio que hirieran o mataran a alguien, fue secuestrado, etc. Si me pasas la que sigue. Y si vemos, por ejemplo, estos que son si hirió o mató accidentalmente a alguien más, si estuvo en una situación de conflicto, si fue testigo de matanzas, pues esa exposición es mucho más alta en los hombres. Si me pasa la que sigue. Las mujeres estamos mucho más afectadas por vicisitudes de tipo sexual. Esto hace que el estrés postraumático en las mujeres sea más alto también, porque esto ocurre en edades más tempranas, y en los hombres ocurre con más frecuencia a partir de la adolescencia. Si la pasa la que sigue. Entonces, aquí vemos las edades en las que es más frecuente haber estado expuesto a este tipo de factores o de vicisitudes, y en la adolescencia pues es un momento, como decíamos, muy importante. Si me pasa la que sigue. Ahora, ¿cómo es estos factores, cómo juegan estos factores en los adolescentes? Y vemos que también la exposición a la violencia, y aquí tenemos otro factor, que es la conducta criminal de los padres, ¿no? En donde estas vicisitudes son más frecuentes, muy frecuentes en los adolescentes. Cuando hacemos un factorial de las vicisitudes, vemos como la psicopatología de los padres, que incluye, se junta, abuso de sustancias y conducta criminal. Estamos viendo cómo son dos fenómenos muy interrelacionados. Esto quiere decir que estamos estableciendo situaciones del contexto que hacen más posible que este ciclo de violencia, digamos victimización y luego conducta violenta, se replique. ¿Cuáles son estas consecuencias de la exposición a la violencia? Pues estas van a variar en los diferentes grupos de edad. En todos los grupos de edad tienen síntomas muy parecidos a un estrés postraumático. Los niños chiquitos tienen mucha irritabilidad, tienen conducta inmadura, tienen problemas en su desarrollo normal, en hacer las cosas que su desarrollo normal les implica. Los más grandecitos empiezan a tener trastornos de sueño, menos interés en explorar en el medio ambiente, más aislamiento, más agresividad, irritabilidad, y desde luego pues esto también les afecta a su desempeño escolar, y cuando crecen tienen más niveles de agresividad, ansiedad y problemas de conducta, y desde luego pues esto también genera problemas en la escuela y problemas con la ley. ¿Cómo se asocian entonces estas vicisitudes con la enfermedad mental? Aquí estamos viendo el impacto sobre el estrés postraumático. Vemos la proporción que presenta este trastorno de acuerdo con los que han estado expuestos a estas vicisitudes. Aquí estamos analizando los datos factor por factor. Lo que vamos a ver más adelante es que lo que realmente pesa es el número de eventos a los que ha estado expuesto cada persona. Y ahorita vamos a ver esos datos. En el mundo nosotros estamos en un nivel, digamos, un factor importante asociado con el estrés postraumático y con la depresión, que también se asocia con estos eventos, es el suicidio. Suicidio que está aumentando especialmente entre la población joven. Y lo que vemos aquí muy claramente es cómo México está en las cifras entre los países, digamos, en el primer nivel de ideación y en un nivel medio de plan y de intento. ¿Se me pasa la que sigue? Entonces, este factor que se asocia también, además del estrés postraumático, es con la depresión. Y tenemos un gran impacto sobre la depresión asociado con estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos en los adolescentes? Que la enfermedad mental de los padres, el maltrato, la negligencia y el abuso sexual se asociaron con tener estos trastornos, pero que la probabilidad de alguna forma de depresión cuando ocurre estos eventos es dos veces más alta. Si me pasa la que sigue. Que esto es cómo se replican estos problemas. Entonces, por un lado tenemos cuáles son las vicisitudes que se investigaron en el caso de los adolescentes. Les marqué la columna en azul, en donde lo que vemos es como desenlace el abuso de sustancias, y ahí vemos cómo la conducta criminal de los padres es lo que está jugando un papel muy importante, que se asocia también con abuso de sustancias, y que estos dos elementos replican pues que la persona se involucre después en sustancias, y aquí estamos hablando de la proporción que tiene trastornos por abuso de sustancias, no el uso ocasional. Y el otro factor interesante es que en el caso de los trastornos de conducta, que es la última columna donde también se ve un círculo, esta conducta criminal de los padres es que los chicos van a tener más trastornos de conducta cuando vienen de escenarios familiares en este sentido. Entonces estamos viendo esta replicación, nuestra réplica, y es nuestra responsabilidad encontrar las maneras para evitar que esto se esté replicando. Si me pasa la que sigue. Ahora, esto ocasiona que los jóvenes tengan más trastornos de lo que había en épocas pasadas, pero desde luego en mi generación va a ser una infancia mucho más feliz que creo que la población de ahora, porque no estábamos expuestos a estas vicisitudes. En las encuestas, aquí estamos comparando la encuesta de adultos y la encuesta de adolescentes, vemos claramente cómo la respuesta de los adolescentes es mucho más alta, tienen más trastornos de ansiedad y más trastornos impulsivos. Claro, que mucha gente podría pensar, incluso yo, que con la gente que ya pasó la adolescencia, ya pasó esas vicisitudes y dificultades, ya no se acuerda lo mal que se sentía, y entonces tiende a no reportar eventos pasados. Sin embargo, como vamos a ver, tenemos muchos otros indicadores en los que nos dicen que sí, que hay un efecto de corte y que las poblaciones jóvenes están teniendo más problemas en estas áreas. Este es, por ejemplo, la tasa de mortalidad por suicidio. La línea azul son los hombres y les marqué con un círculo los de 15 a 29 años y vemos cómo es ahí donde más está creciendo, y podríamos traer muchas otras estadísticas que nos hablan de esta evidencia del crecimiento de los problemas en esta edad. En las mujeres también está creciendo, más que en menor proporción, también es ese grupo de edad, se alcanza a ver menos, pero bueno, en los hombres sí tenemos en las edades adultas, de tercera edad, también un incremento importante. Si me pasa la que sigue. Ahora, ¿cómo será este intento de suicidio en los adolescentes que han sufrido un evento adverso? Tenemos aquí la proporción que nos dice que ha estado en un evento relacionado con armas, en haber estado en una región de terror, ser testigo de la muerte, cómo tienen estos niveles de intentos de suicidio. Nuevamente, el mayor índice se da cuando hay violaciones, pero si ustedes ven la última, es cuando la persona lesionó, torturó o mató, es cuando el riesgo de un intento de suicidio se vuelve mucho más alto. Estas son las razones de MOMIUS, quiere decir las probabilidades incrementadas de aquellas personas que reportan haber robado, amenazado o haber estado relacionados con armas o ser perseguido, tienen un 2.9 veces más riesgo de haber intentado, más probabilidad de haber intentado quitarse la vida. Ahora, quiero llamar su atención a la parte de abajo de la gráfica. Lo que tenemos ahí es cómo se suman los riesgos. Y vemos que a mayor cantidad de eventos, o sea, estos eventos repetidos, es cuando tenemos más probabilidad de un intento. Entonces, una persona que tiene tres o más eventos, la probabilidad de tener un intento es 5.4 veces más alta, lo cual es un riesgo muy alto. Ahora, una de las situaciones que analizamos, y estos, en este momento estoy presentando datos del Consorcio Internacional, aquí son datos de 17 países, están sumados para poder hacer el análisis con mayor número de casos en las muestras, y vemos cómo las personas, por ejemplo, que tuvieron la muerte de un ser querido, tienen una probabilidad muy alta de haber tenido muchos eventos, ¿no? Y esto se relaciona con las situaciones de la muerte de sus seres queridos, que los pone también en posibilidad, en circunstancias, de tener otros eventos. También si la persona ha sido amenazada, si ha estado en situaciones de guerra, si ha sido testigo de muerte traumática, va a tener muchos factores, y eso es algo que fue muy interesante, porque lo que encontramos es que no estábamos hablando de eventos aislados, o sea, había pocas personas que tenían eventos aislados, y más bien lo que teníamos eran múltiples eventos. Hay algunos eventos que uno espera que sean muchos, por ejemplo, el ser golpeado por los padres, y eso, el chiquito que vive en un hogar donde hay golpes, pues uno pensaría que muchas veces fue golpeado o testigo de violencia familiar porque está, digamos, en ese escenario. Sin embargo, lo que encontramos es que estas vicisitudes muchas veces no están relacionadas o están relacionadas con factores mucho más amplios del entorno, y parece ser como que si hubiera algunas personas vulnerables que son a los que les pasa todo, ¿no? Creo que todos tenemos amigos o familiares a los que les pasa siempre todo, y esto fue algo que se encontró en todos los países. Participaron países que están ahorita en situación de guerra, como países que tenían baja prevalencia de estos trastornos, y la frecuencia de estas repeticiones en unas pocas personas fue común a todos los países. ¿Sí me pasa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta la calidad de vida de las personas que están en estas vicisitudes? Y vemos que tiene un impacto muy importante. Mientras más eventos han estado presentes, más probabilidad tiene de tener problemas en el trabajo. Esto se investiga como la incapacidad total para hacer sus actividades diarias, para realizar las obligaciones del trabajo, para desempeñar las actividades en el hogar, para el manejo de las relaciones interpersonales o en la vida social. Y vemos que el área más afectada es el manejo de las relaciones interpersonales, lo cual pues, se explica también por esta asociación tan grande que hay con estrés postraumático, que es de todas las enfermedades la que más discapacidad ocasiona a las personas, y es la depresión, que es la que ocasiona más días perdidos de trabajo. Estos son otra vez ya datos de México, en donde estamos viendo para adolescentes la relación del intento de suicidio y exposición de eventos traumáticos, y vemos cómo el haber experimentado tres o más eventos incrementa hasta 13.7 veces la probabilidad de un intento. ¿Cuáles son los determinantes de este intento en los adolescentes? Pues para una ideación, es decir, estamos estudiando la ideación, el plan y el intento. La ideación es mucho más frecuente, el plan es menos frecuente y el intento menos, pero lo que a nosotros nos interesa ver es cómo pasa de la ideación al plan y del plan al intento, porque es donde nosotros tendríamos oportunidades de intervención. Y entonces vemos, ¿verdad?, que tener ideación es más frecuente en baja escolaridad, pero el plan y el intento fueron significativamente más altos en los que estaban estudiando. Entonces, esto es algo que nos preocupa y que creo que tenemos que trabajar. Desde luego, tenemos en cuanto a las adversidades, el abuso, y en cuanto a los eventos traumáticos, los desastres provocados y la guerra. Finalmente, pues en cuanto a la patología, lo más frecuente es el estrés postraumático y los trastornos de ansiedad. Ahora, esta transición de la ideación al plan y del plan al intento es mayor en donde las personas nos reportaron decir que habían estado en una situación de terror o desastre. Esta transición del plan al intento también fue significativa para haber sido atacado o amenazado con un arma o acosado, pero también el haber sido golpeado por su pareja. Esto es importante porque es la edad y el momento en donde se está formando la pareja, entonces las intervenciones para reducir esta probabilidad y trabajar con modelos de solución de conflictos y comunicación pues son muy, muy provechosos para evitar este paso pues, del plan al intento. Ahora, la exposición a la violencia es lo que más nos está explicando este cambio de la probabilidad de ideación del paso al plan y del paso al intento, y vemos que el haber sido atracado, amenazado con arma o acosado nos incrementa la probabilidad del intento hasta 4.8 veces. ¿Qué podemos hacer ante este panorama, ¿no? Y tenemos aquí la relación, un modelo que nos habla de la relación entre ciertos actores. Uno, pues desde luego es la posición en la sociedad, y nosotros sabemos que las condiciones que generan inequidad generan todas las condiciones para el incremento tanto de las vicisitudes como de la falta de atención y de la falta de recursos para atenderlos. Desde luego impacta la historia de la persona, y esto quizás sea por lo cual estamos viendo estas personas expuestas a muchos eventos. La apreciación subjetiva del estrés, nosotros sabemos que el evento en sí mismo tiene menos impacto que la apreciación subjetiva, entonces dos personas que tienen una pérdida, una persona va a resolver su duelo, otra persona no, y tiene mucho que ver con esta apreciación subjetiva de la magnitud del estrés. También dos personas secuestradas, aquella que piensa que va a morir y que tiene esta percepción subjetiva de gravedad mayor que la que tiene la esperanza de salir, también el impacto puede ser mayor. Entonces estamos hablando de la apreciación subjetiva, y su manejo tiene que ver con cuáles recursos, qué recursos internos tiene la persona y cuáles son los recursos externos en cuanto a las redes sociales y acceso a servicios. Pero también juega este otro factor que son los estilos de enfrentamiento, es decir, ¿qué hago frente a ese evento? ¿Lo evado o lo enfrento, por ejemplo? Y si tengo un estilo de afrontamiento más positivo, será más fácil ir a la resolución y desde luego la ayuda que se pueda recibir. Si me pasa la que sigue. Ahora, si vemos cómo estamos en relación con la ayuda, pues estamos muy mal con la zona de ayuda. Sí, con la ayuda. Y vemos, por ejemplo, que de la población aquí es para las personas con intento de suicidio, si habían estado recibiendo tratamiento, vemos que cualquier servicio es 17.4 para la población de 18 a 65 años, en estas personas con intento de suicidio fue más alta, 41%, entonces estamos viendo que los jóvenes son más, están más afectados y reciben menos servicios. Esto está relacionado con que son los padres los que tienen que llevar a los jóvenes normalmente, es lo que pasa. Y se confunde muchas veces estos problemas que tienen los jóvenes con factores que se pueden considerar normales en la adolescencia. Aquí es la gráfica para cualquier trastorno, ya no está nada más delimitado para suicidio. Y si nosotros vemos, de todas maneras, para los adolescentes, si bien los casos graves, eran aquellos que habían tenido un intento, o tenían una patología grave, o tenían mucha discapacidad, o dificultades para hacer sus actividades diarias, sí recibieron más tratamiento que los moderados o leves, pero aún así solamente el 19% recibió ayuda. Entonces nos está hablando de la necesidad de incrementar esta red de servicios. ¿Sí me pasa lo que sigue? ¿Cómo es que evoluciona el malestar cuando las personas están sujetas a estos eventos? Digamos, y esto es interesante porque en los eventos en que no es nada más una persona la que está siendo afectada, sino es un grupo de personas los que son afectadas, y estos eventos que tienden a ser de grupos en la población, pues las primeras horas tenemos que atender las crisis emocionales, y la segunda tendríamos que estar fortaleciendo el apoyo familiar y comunitario. Cuando vemos que estas redes sociales es lo que mitiga el impacto del estrés para ayudar a la persona, funcionan como un colchón entre el evento y el desenlace, y habría que estar trabajando entonces con fortalecimiento. Desde luego, en los 2 a 3 meses es cuando empiezan a aparecer los síntomas de ansiedad, de tristeza e irritabilidad. Ahí tendríamos que estar identificando a las personas que tienen estrés postraumático. Aquí se recomienda ya un apoyo psicosocial focalizado sobre las víctimas, y de 3 a 12 meses es cuando tenemos la enfermedad mental establecida y donde tenemos que cuidar mucho el riesgo suicida. Y aquí desde luego necesitamos servicios clínicos, entonces la respuesta tiene que ser amplia. Y lo que tendríamos entonces probablemente es estar fortaleciendo o uniendo todos los esfuerzos centrados que se han hecho, porque hay mucha investigación, tendríamos que juntarla, incrementarla, reforzarla para hacer un programa de atención de estos problemas tomando en cuenta las necesidades de las comunidades. ¿Cuál sería esta pirámide de intervención? Pues los mayores recursos a la mayor población afectada, que son las consideraciones y ayuda, el fortalecimiento y apoyo comunitario, y desde luego la vez menor la proporción que va a recibir estar servicios clínicos, aunque estos en términos monetarios pues son también más caros, pero la mayor parte de la población necesitaría los primeros apoyos, y esto evitaría que llegáramos a la necesidad de los servicios clínicos. Entonces, ¿qué es los principales resultados para que podamos pasar a contestar sus preguntas? Hablamos de la asociación importante entre vicisitudes, estrés y malestar emocional. Esta manifestación de síntomas depende de la magnitud del estrés y las capacidades de las personas para enfrentarlo. En este caso, intervenciones universales es lo que se requiere a un inicio y pues necesitamos aprovechar esta oportunidad de cambio y atender las necesidades de nuestra población. ¿La que sigue, por favor? Bueno, esto es también reportado en la literatura. Las víctimas de estas vicisitudes están en riesgo. Las diferencias por sexo en la exposición a la violencia existen. Los hombres están más expuestos. Las mujeres nos enfermamos más, pero los hombres se suicidan más. Estamos hablando nada más de depresión y estrés postraumático. Si consideramos todas las enfermedades, nos enfermamos a la misma proporción, no más que diferentes enfermedades. Y desde luego los jóvenes son los que son más vulnerables. El suicidio es un problema que está en crecimiento. La primera manifestación ocurre en edades muy tempranas y ocurre en un contexto de desesperanza en el presente y en el futuro. Creo que lo que está pasando en este país en este momento incrementa ese riesgo de desesperanza. ¿Me pasa la que sigue? Y pues desde luego necesitaríamos un plan de acción para trabajar más oportunamente cuando tenemos eventos colectivos en donde pues está muy marcado. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo para atender a las personas en estas condiciones? Y desde luego, pues sí tenemos que aumentar esta cobertura del primer nivel, es decir, lograr que en el primer nivel se atiendan a las personas. México es uno de los pocos países donde hay un mayor número de personas que se atienden en hospitales psiquiátricos o psiquiátricos en lugar que en centros de salud. Entonces, los programas de los centros de salud que se desarrollan, por ejemplo, aquí, son muy importantes porque es ese primer contacto que evita el escalamiento a condiciones más graves. Pues la protección de los niños y adolescentes debe ser nuestro objetivo.
After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give.